9:32 minutos y como cada lunes, cuando no es día de fiesta, está con nosotros Irving Vargas. Hoy vamos a hablar de cómo están los consumidores y de algo que me pareció algo extraño. Consumidores como del olfato, algo así. Consumidores,
Sí, Carlotti,
marketing
Claudia.
del aroma.
El marketing del aroma. Ese es uno de los avances, si así le podemos llamar. Una de las nuevas tendencias que tenemos a nivel mundial. Ya existen mercadólogos expertos en el marketing olfativo. Y esto se debe a que se ha descubierto que el sentido del olfato tiene una preponderancia sobre muchos otros aspectos con relación a las marcas. Y las marcas están en un proceso de elegir cuál es el olor que le caracteriza, cuál es el olor que los va a identificar. Y pongo como ejemplo el caso de Starbucks, por ejemplo. Starbucks ya tiene registrado un tipo de aroma de café que lo caracteriza. Y usted dirá, bueno, cuando yo entro no me doy cuenta exactamente qué tipo de café es. Pero la idea, lo que persigue Starbucks es que usted cuando huela el café de Starbucks, donde quiera que usted esté, usted pueda distinguirlo de los demás aromas de café. Entonces, igual sucede con muchas marcas de autos que están en ese proceso. ¿Tú te acuerdas, Carlotti, que antes solamente había un olor que era el olor a nuevo? Es decir,
Sí.
hay un spray por ahí
Ay,
que
pero es horrible, el spray es horrible,
es
porque
horrible.
no llega a oler tan bien como el. Ha sido como una combinación rara. No sé, a mí no me gusta.
Pero el olor a nuevo es un indicador de que un artículo ha sido muy poco utilizado o no ha sido utilizado. Y esas son de las cosas que han guiado muchas de estas propuestas que hoy día nos encontramos en el mercado. Pero yo quiero remontarnos a lo que es el consumidor tradicional, o sea, reflexionar un poco de cómo hemos cambiado, porque caray, los cambios no han llegado y no tenemos oportunidad ni siquiera de darnos cuenta cómo éramos y cómo somos, a pesar de que por el internet constantemente hay referencias a determinadas canciones, a determinados platos, a determinada forma de consumir. Pero la verdad, Carlotti, es que antes nosotros salíamos a buscar la noticia. O sea, uno de los hábitos que nosotros teníamos como consumidor era salir al balcón, escuchar el fuetazo del motorista que tiraba el periódico y quedaba en la ventana. Las ventanas eran de aluminio anteriormente, pero igual cuando las cambiaron para vidrio, se oía el golpe de un motorista a las 3, a las 4 de la mañana que tiraba el periódico por la suscripción que usted tenía. Eso ha desaparecido. Ahora las noticias, usted no tiene que salirlas a buscar. Las noticias nos llegan a través de los dispositivos. Pero también otro aspecto, que es que cuando queríamos, por ejemplo, ir a una fiesta o teníamos un evento importante, íbamos a la modista, íbamos al sastre para que nos tomara las medidas, veíamos las telas de las diferentes propuestas que podía tener el sastre y nos mandábamos a hacer un traje, un vestido, una chacabana. Bueno, pues hoy día eso se ha guardado ya para ocasiones muy excepcionales porque evidentemente ya el consumidor tiene muchísimas opciones. Entra al internet, busca opciones de vestido, entra a cualquier página de cualquier tienda y busca el equivalente. Igual, si nos podemos a reflexionar en el mundo empresarial, todas las compañías nuevas hoy que se fundan en la República Dominicana, en su gran mayoría, todos los nombres son foráneos. Es decir, nos hemos convertido quizás en un ente globalizado y para hacer negocios fuera de la República Dominicana, los nombres de las compañías son en inglés. Antes eso no se daba, eso no existía. Todo lo contrario, los nombres inclusive de los empresarios locales, que muchos de ellos utilizaban sus apellidos o el nombre familiar, y predominaba el idioma español. Hoy día vemos que inclusive hasta para los productos locales, o sea, las galletas artesanales, son cookies and no sé qué, ¿cómo se llama? El postre, ¿cómo se llama? El de chocolate con helado.
Ah, ese es el brownie a la moda.
Brownie a la mode. Tenemos también el otro de los, bueno, todos los sabores de los helados están en inglés, o sea, ya no hay mantecado, ya no hay helado de fresa o helado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El amarillo, de
Vainilla.
bizcocho. De bizcocho. Y todo, y por ejemplo, si uno iba al friero, el friero te ofrecía varios sabores. Tú tenías la posibilidad de comprar un frío frío o un yun yun con sabores muy típicos nuestros. Sabor de agua de coco, sabor a agua o ¿cómo se llama? Frambuesa. Perdón, que era el nombre que estaba buscando, el frambuesa, eso desapareció, ese sabor, en los helados y por supuesto los yun yun desaparecieron. O sea, muchas de estas cosas nos dicen a nosotros cómo ha evolucionado nuestra forma de consumir productos y cómo han ido llegando nuevas propuestas. No es un secreto que para también ir al banco, recuerden, que antes yo iba al banco a averiguar cómo estaba mi préstamo, a ver los intereses que había ganado mi cuenta. De paso pedía que me imprimieran un estado porque había algo que yo no reconocía. Y toda la gestión se hacía en el banco. Hoy día usted va al banco y le dicen, no, llame por teléfono, entre a la aplicación, haga la reclamación por la página, busque la forma de entrar en contacto con nosotros. Porque el contacto electrónico hoy día o el contacto digital tiene más peso hasta cierto punto que el personal, interpreto yo. Entonces, todas estas cosas, y sigo por ejemplo, con el pedido de comida, o sea, eso, yo diría que eso ha sido lo más revolucionario. El colmado, antes uno iba al colmado, ya yo no recuerdo la última vez que yo entré a un colmado, porque el colmado tiene delivery, los mostradores de los colmados, a menos que haya gente bebiendo cerveza en el lugar, tienen una afluencia constante, inclusive los mandados eran parte de la tradición de las familias de clase media y de clase menor. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha dado un cambio profundo. El consumidor moderno de ahora, por ejemplo, está preocupado por el medio ambiente, investiga el origen de las empresas, ve si son autosostenibles, o sea, si son capaces de llevar una producción amigable con el medio ambiente sin destruir, o si destruyen recursos naturales o utilizan recursos naturales, cómo van a devolver al planeta parte de estos recursos que toman. Y todo esto, y específicamente en el caso del COVID-19, nos ha llevado a ser más sensibles. La pandemia nos resetió el cerebro, nos llevó a preocuparnos por cosas que nunca antes habíamos visto y vimos realmente nuestro ciclo de vida aquí en el planeta más corto, de forma más drástica y sencilla, porque vimos cómo de la noche a la mañana desaparecieron muchos de nuestros seres queridos. La medida ahora que celebramos el Día del Consumidor hace apenas 3 días, el 15 de marzo, es el Día Mundial de los Derechos al Consumidor, nos lleva a reflexionar cómo estos cambios del consumidor moderno y evidentemente las transformaciones más notables, la omnipresencia de la conectividad digital en la vida cotidiana, marcan claramente este mundo que está hiperconectado, que tiene muchísimas formas de comunicarnos, muchísimas formas de comprar, de intercambiar. Y yo me acuerdo, Carlotti, que solamente en toda la familia había un solo número de teléfono. Era un solo teléfono en la casa y había que turnarse porque, yo llegué a ver horarios, inclusive, para mis hermanos, para el uso del teléfono y para mí también. Entonces, según datos recientes, el 80% tiene acceso al Internet a nivel mundial. El 67% de los consumidores utilizan canales múltiples para realizar compras. Y este cambio ha dado lugar a una expectativa de una experiencia fluida y personalizada en todos los puntos de contacto con la marca. Por eso el marketing olfativo que yo señalaba al principio es una forma, dentro de este mar de opciones, dentro de esta cantidad enorme de marcas que hay, de ir diferenciándose, de ir fijando cada vez más la personalidad de un producto o de una marca. Los consumidores están más conectados que nunca, tienen información, a veces hasta más información que los mismos fabricantes, porque tienen información del propio producto, pero también tienen información de los competidores. Entonces tienen acceso a una amplia gama de opciones de compra. Son más exigentes con la calidad del producto. Antes nosotros sencillamente aceptábamos lo que se nos ofrecía porque probablemente había una o dos opciones, pero en este caso ya nosotros tenemos que hacer todo un ejercicio para poder tomar una decisión de compra. Vamos a la pausa y volvemos.
Gracias. Adelante, Benítez. Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Adelante.
Sí, Carlotti. Volviendo a enfatizar, uno de los cambios más importantes ha sido precisamente el hecho de que se tome en consideración la afección de varios sensores del cuerpo. Es decir, hablábamos de nuestros sentidos en especial, y el aromarketing, o conocido como marketing aromático, decía yo que era una herramienta poderosísima. Es sorprendentemente eficaz, está en el corazón de muchas de las estrategias que se están haciendo hoy día. Y la estrategia reside en la comprensión de que el sentido del olfato está intrínsecamente vinculado al sistema límbico del cerebro. Es responsable de las emociones, de la memoria, del aprendizaje. Y esta conexión directa permite que las marcas creen experiencias memorables y establezcan conexiones emocionales que sean duraderas en el tiempo. Esta técnica, cuya efectividad está respaldada por estudios científicos en una gran cantidad, los datos hablan de la eficacia del aeromarketing. Según un informe de la consultora global de PricewaterhouseCoopers, que es toda una autoridad en la consulta de negocios, el mercado global de aeromarketing para este año, el 2024, podría alcanzar los $2,500 millones. Existe, Carlotti, para sorpresa mía y tuya probablemente, la Asociación Internacional de Marketing Olfativo. Y esta, y esta asociación, dime, no te escucho.
Que no me sabía esa.
No, yo también cuando comencé a investigar, descubrí este movimiento. Y dice que el 84% de los consumidores considera el aroma como un factor crucial en su decisión de compra. Entonces, la implementación del aromarketing es variada, va desde el incremento de las ventas hasta el fortalecimiento de la marca. Y dice que contribuye grandemente a una de las cosas que más caracteriza al consumidor de hoy día. O sea, que mejora la experiencia del cliente, incluso el aumento de la productividad laboral. O sea, porque se está hablando de que en las oficinas, o sea, en su espacio de trabajo, las empresas deben promover tener olores que motiven a los empleados a entregarse más de lleno a la labor de la empresa. Por ejemplo, Carlotti, no vendría nada mal que la cabina de la 91, si quieren aumentar la productividad, si quieren aumentar la integración, le pusieran olor a dinero, Carlotti. Por ejemplo, por decirte, un olor a papeleta nueva, que es muy, muy usado. Digo, estoy haciendo una broma de este asunto, pero sí, en muchos casos, estos aromas que se convierten en aliados estratégicos para las empresas, hay un estudio inclusive llevado a cabo por la Universidad de Berkeley, en California, que evidencian que los clientes expuestos al aroma de la vainilla en una tienda de música, a propósito, dedicaron un 15% más de tiempo en el establecimiento y realizaron compras de un 20% superiores en comparación con aquellos que no experimentaron esta estimulación olfativa. Entonces, estamos hablando de que el aeromarketing no se limita a un sector específico. Su aplicación es amplia, abarca, por ejemplo, en los hoteles ya estoy viendo especialistas que trabajan desde que tú llegas al hotel, desde que tú entras a la recepción, que tú tengas un olor característico de ese lugar. Y esa cadena específicamente, esa marca de hotel, va a promover o va a entregar, por ejemplo, artículos, productos, en las habitaciones a tratar de que este olor sea grabado, sea registrado en su cerebro. Entonces, hay diferentes olores específicos, por ejemplo, desde la frescura y la limpieza del limón, la menta, hasta la sensualidad, el romanticismo del jazmín, el sándalo. O sea, cada en este sentido, cada aroma tiene un propósito, tiene una influencia que ha sido previamente seleccionada. Y el ejemplo de marcas que han capitalizado con éxito, estamos hablando de la marca Abercrombie & Fitch, que ha adoptado el aroma Fierce para atraer un público joven y masculino. El Hotel Ritz, por ejemplo, ha empleado el aroma a rosas blancas para infundir un ambiente elegante y sofisticado. ¿Okay? Entonces,
¿oyendo bien?
No, bueno, son
para cosas poder más. Para poder hacer, yo siempre vuelvo a vainilla.
A vainilla.
A vainilla, bueno. Y a azúcar negra.
Ah, o sea, pero pero tú eres una pionera en el marketing olfativo, porque sin quererlo. Bueno, cada quien tiene un perfume que elige. Cada quien busca desarrollar inconscientemente una marca. Y yo conozco gente que tienen 30 años con un perfume. De hecho, el problema se ha registrado cuando ese perfume se deja de producir, se deja de fabricar, y esa persona va a buscar el mismo perfume.
A mí me pasa eso, sí, donde yo compro, porque además mi casa huele a mí, el que se lava las manos en casa también huele a mí. O sea, mi casa tiene un trademark con eso. O sea, sí, huelen a mí, o sea, exactamente. El aroma de mi cuerpo, de mi cabello, de mis cremas, las velas aromáticas, los wallflowers, todos son iguales de mi misma fragancia. Entonces tú entras y ya, incluso allá los chicos dicen, yo sé que tú estabas aquí porque me dio tu olor en el ascensor o algo así.
Bueno, de hecho, cuando una persona fallece, por ejemplo, mi padre, qué sé yo, en su momento, tenía un olor muy particular. Y muchas veces uno se refiere a la presencia de alguien por el sistema olfativo. Es decir, caray, me dio el olor como si hubiese pasado por aquí esa persona que yo tanto quise, que yo tanto recuerdo. Porque cada quien tiene un olor particular. Cada quien tiene un aroma en específico y se acentúa más en la medida que tú trabajes como tú lo haces para ser memorable. Entonces, esto es lo que está buscando la marca, transmitir esa frescura, modernidad o evocar sensación de lujo o sofisticación, que el lujo, señores, aunque usted no lo crea, el lujo se huele.
Claro.
Huele a lujo.
Así mismo es.
Mira. Ya para ir terminando, pues ya estamos sobre la hora, la coherencia que debe haber entre el aroma y la imagen de marca, porque tampoco puede ser, o sea, para esto se hace un estudio que determina realmente cuál es el olor que más se identifica, que más se aproxima a la personalidad de la marca. Entonces, para crear esta experiencia sensorial, genuina y auténtica, hay que entender a fondo el público objetivo. También hay que tomar en cuenta el que está de aquel lado, el que va a recibir el estímulo, para entender claramente si ese olor va a ser agradable o no. Hay personas que, por ejemplo, el olor a cebolla lo detesta. O sea, no hay forma de que el olor a cebolla le cuadre. O el olor a ajo también, que es muy fuerte y se queda. Y yo diría que para ese tipo, quizás diríamos, de negocio culinario, elegir un color como, perdón, un olor como este puede traer reacciones negativas. Entonces también hay que tomar en consideración que los estímulos deben ser manejados, deben ser bien estudiados. Entonces, el estudio de la Universidad de Yale, porque todas las grandes universidades han estado trabajando en esto, señores, me he mencionado tres de las grandes. Encontró que los clientes tenían una experiencia positiva con el aroma de una marca. Habían demostrado que eran más propensos a recomendar esta marca a amigos y familiares. Entonces, la retroalimentación hecha con pruebas pilotos, con la obtención de retroalimentación de empleados y clientes antes de esta implementación a gran escala, nos permite evaluar la eficacia del aroma y realizar ajustes según lo necesario. Pues para concluir, todo esto, señores, marca claramente un panorama totalmente diferente al que nosotros teníamos. Vamos en una dirección equivocada o no, correcta o más enfocada a lograr ciertas eficiencias. Estamos en un mundo donde hay una serie de factores que están, diríamos, incidiendo grandemente en la forma en que se comercializan los productos, en la forma que se ven las empresas, en la creación de la marca personal que debe tener cada individuo. Cada vez más se estudia cada una de las cosas que usted en las cuales usted está envuelto. Y yo digo que en lo personal, todos estos cambios siempre pensados, analizados con mucho cuidado, pueden traer cosas muy positivas para los negocios, pero sobre todo pueden traer aspectos que usted antes no conocía, que no tomaba en cuenta, pero que de repente sí existían, como tú me dices, por ejemplo, en el caso tuyo específico, tú siempre buscaste diferenciarte, tú siempre buscaste que tu entorno pudiese reflejar un olor que te agrade, que te identifique, pero sobre todo que marque una pauta de cuáles son tus gustos y preferencias. Carlotti, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Gracias a ti y gracias a nuestros oyentes. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Son las 10.